Pues bienvenidos a la Escuela Cristiana Enoteísta de Telegram. Hoy día 8 de mayo del año 2020. Voy a seguir compartiendo con vosotros el último libro que he escrito, que es muy importante, titulado El gran estudio de Apocalipsis 12 y 13. El descenso de Satanás a la tierra y el reinado de la bestia y el falso profeta. Este libro pues lo terminé de escribir y lo publiqué el día 5 de mayo de este año 2020. Ya sabéis que lo podéis descargar gratuitamente desde mi sitio web. También lo podéis comprar en Amazon si lo queréis tener en formato de papel. Lo compráis en Amazon y os lo llevarán directamente a vuestra casa. Ya sabéis, si lo queréis gratis, pues en formato PDF, ahí lo descargáis desde mi sitio web. Pues hoy va a ser la tercera parte de este ciclo de estudio. En la escuela, la última escuela que tuvimos, en la segunda parte, estuve compartiendo con vosotros pues lo que dice pasajes como 2 Tesalonicenses 1:4, donde se habla de las dos características de los verdaderos cristianos, de los santos, cuando están pasando por tribulación, que es la paciencia y la fe. El texto dice, ahí dijo Pablo, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Estuvimos viendo que en Apocalipsis capítulo 13, versículo 10, se mencionan estas dos mismas características de los santos de la iglesia, que pasan por la tribulación. Cuando la bestia haga la guerra a los santos, los vencerá. Dice el texto que unos cristianos o santos, estarán destinados a morir a espada o a ser llevados unos a cautividad y los otros a morir por la espada. El que esté destinado a ser llevado a las cárceles, pues irá a las cárceles, y los cristianos verdaderos que estén destinados a morir por la espada, es decir, les cortarán la cabeza, pues morirán, y les cortarán la cabeza y morirán. Y ahí está, ahí se requerirá la paciencia y la fe de los santos, dice Apocalipsis 13:10. Exactamente las dos características que aparecen en 2 Tesalonicenses 1:4. La paciencia y la fe. ¿Qué demuestra esto? Pues esto demuestra de forma irrefutable que la iglesia de Cristo va a estar en la tierra durante el reinado de la bestia, que va a durar 42 meses. Por consiguiente, lo que enseñan miles y miles de falsos pastores, de falsos evangelistas, en definitiva de falsos cristianos, que enseñan esa doctrina de demonios de que la iglesia de Cristo no va a estar en la tierra en ese periodo, durante el reinado de la bestia, pues sencillamente están mintiendo. Cuando dicen que la iglesia va a ser arrebatada al cielo antes del reinado de la bestia, repito, están mintiendo descaradamente y enseñando una de las doctrinas de demonios más diabólicas, más espantosas que se puedan enseñar y que va a llevar a la condenación a millones y millones de falsos cristianos que no esperan la segunda venida de Cristo a la tierra. Bien, pues hoy en esta tercera parte os voy a hablar de la segunda bestia que es mencionada en Apocalipsis capítulo 13, desde el verso 11 hasta el verso 18. Ahí se habla de una segunda bestia. Y es que ya vimos que la primera bestia, mencionada también en el capítulo 13 del Apocalipsis, pues era un futuro rey o emperador escogido por Satanás. Era un falso Mesías, un falso Cristo. Por lo tanto, fijaos bien cómo a partir del versículo 11 se habla de una segunda bestia. Pues, ¿qué significa esto? Pues significa que esta segunda bestia pues también va a ser un rey, va a ser un emperador, pero será, fijaos, un rey, un monarca religioso, un líder religioso, un pontífice religioso, al cual el libro del Apocalipsis se le llama, ahí se le llama el falso profeta, indicando así, por tanto, que será un pontífice religioso, un líder religioso, no político, sino religioso. Esto lo vamos a ver en estos tres pasajes del Apocalipsis, como a esta segunda bestia se le llama el falso profeta, indicando así que será un pontífice, un rey, un pontífice religioso. Pues los pasajes son los siguientes. Voy a leer en primer lugar Apocalipsis 16:13, que dice así. Y vi salir de la boca del dragón, recordad que a Satanás se le llama dragón en el Apocalipsis, y de la boca de la bestia, la bestia pues era la primera bestia, es decir, el falso Mesías, ese emperador. Y de la boca del falso profeta, este falso profeta es la segunda bestia, tres espíritus inmundos como ranas. Y en Apocalipsis 19:20 leemos, y la bestia, es decir, el falso Mesías, fue apresada y con ella el falso profeta, es decir, la segunda bestia, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, es decir, el falso Mesías y el falso profeta, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Fijaos que dice que estos dos serán lanzados vivos al lago de fuego. Si dice que serán lanzados vivos, ¿qué significa? Pues que serán dos personas, dos seres humanos, porque hay por ahí muchos engañadores, falsos cristianos, que no tienen ni idea de la profecía bíblica, que enseñan la patraña de que las dos bestias mencionadas en el Apocalipsis no serán dos personas, no serán dos seres humanos. Por supuesto que serán dos seres humanos, porque aquí el texto dice bien claro que serán capturados y arrojados vivos, vivos, al lago de fuego, lo cual significa que serán dos personas. Bueno, pues el otro pasaje es Apocalipsis 20:10, que dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde la bestia y el falso profeta, refiriéndose a la segunda bestia, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahí lo tenéis bien claro. La segunda bestia será el líder religioso, un jerarca de la religión del futuro imperio de la bestia. Va a ser un falso profeta, y esa religión del imperio de la bestia, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser la religión de ese futuro imperio de la bestia, de Satanás, la bestia y el falso profeta, que va a gobernar ahí en ese imperio de 10 reinos? ¿Cuál será la religión? Pues será la gran ramera, la religión de la gran ramera, la cual se sienta sobre la bestia. Fijaos bien, esta gran ramera figuradamente está sentada sobre la bestia, está llevando a la bestia. Está esta gran ramera sentada sobre la bestia. Ahí lo dice en Apocalipsis 17:3. ¿Qué significa esto? Porque va a ser la gran ramera, esta iglesia católica romana, la que va a dominar a la bestia. Va a estar sentada sobre ella y va a ejercer la iglesia católica romana un poder tremendo en el imperio de la bestia. Es decir, este líder o rey religioso, llamado el falso profeta, pues sencillamente va a ser el monarca, el sumo pontífice de esa religión falsa y satánica, que es el catolicismo romano, la gran ramera, la cual pues va a ejercer un poder tremendo en ese imperio de la bestia formado por 10 reinos. Mira, la iglesia católica romana va a dominar a ese emperador, a ese rey puesto por Satanás, y también la gran ramera va a gobernar, va a dominar a los 10 reyes aliados, a esos 10 reyes aliados de la bestia. Por lo tanto, ¿esto qué significa? Pues significa sencillamente que la segunda bestia, el falso profeta, va a ser, fijaos, el último de los papas, es decir, de los sumos pontífices de la Iglesia Católica Romana. El cual, fijaos, este último papa del catolicismo, porque no va a haber ningún otro más, él va a ser el último, él va a ser dotado por Satanás con poderes sobrenaturales para poder engañar a millones de personas, como vamos a ver después. Y este falso profeta pues va a ser el aliado religioso de la primera bestia, es decir, el falso Mesías, el cual este falso profeta hará que la gente adore a ese falso Mesías, a ese emperador, llamado la bestia en el Apocalipsis, la primera bestia. Pues bien, el versículo 11, fijaos, Apocalipsis 13:11, dice que esta segunda bestia, el falso profeta, Juan lo vio subir de la tierra. Subir de la tierra. Pues mira, cuando en la Biblia se habla de la tierra, pues muchas veces, no siempre, pero sí muchas veces, cuando se habla de la tierra se refiere a la tierra de Israel. Esto lo podéis comprobar leyéndolo en Génesis 12:1. Capítulo 17, verso 8, capítulo 35, verso 12, Ezequiel 7, 2, Ezequiel 11, 17, entre otros muchos más pasajes. ¿Esto qué significa? Pues significa que ese líder religioso, el falso profeta papal, pues debe ser un israelita. Un israelita. El pasaje, la profecía dice también que esta segunda bestia, que es el falso profeta, fija lo que dice, y ahora poner mucha atención a lo que voy a decir. Dice que es semejante a un cordero y además tiene 2 cuernos. Recordad esto. Esta segunda bestia, el falso profeta, es parecida a un cordero y además tiene 2 cuernos. Y poner atención. Resulta que la traducción que ha vertido la Reina Valera de 1960, y otras traducciones más, son falsas. Esas versiones falsificadas dicen, fijaos bien lo que dicen, dicen que esta segunda bestia, que es el falso profeta, dicen que tenía dos cuernos como los de un cordero. Fijaos cómo lo han traducido, que esta segunda bestia tenía dos cuernos como los de un cordero. Pero resulta, fijaos, que los corderos no tienen cuernos. Los corderitos no tienen cuernos. Si entráis en la versión escrita de este estudio bíblico que estoy dando, ahí he puesto cuatro fotografías que he tomado de internet. Cuatro fotografías donde aparecen corderitos y podréis observar que estos animalitos, los corderitos, no tienen cuernos. No tienen. Entonces, ¿por qué estas versiones malas, como por ejemplo la Reina Valera de 1960, lo han traducido diciendo que esta bestia segunda tenía dos cuernos como los de un cordero? ¿Por qué lo han traducido de esa manera tan falsa, si los corderitos no tienen cuernos? No tienen. Pues mirad, lo han traducido de esa manera porque son traducciones falsas. Os voy a leer lo que dice literalmente el texto griego de ese versículo, ¿vale? De ese pasaje que es capítulo 13 del Apocalipsis, versículo 11. Esta es la traducción literal. Lo que voy a leer lo he tomado de la Enciclopedia Bíblica Electrónica, la SWORD. Es el texto griego interlineal, del griego al español. Está traducido directamente del griego. Dice así: y vi a otra bestia salvaje ascendiendo fuera de la tierra. Y dice, y estaba teniendo cuernos dos, semejante a cordero. Es decir, está diciendo que esta segunda bestia era semejante a un cordero. Fijaos, el texto no dice que esta segunda bestia, el falso profeta, tenga dos cuernos como los de un cordero. No. Eso no lo dice, sino que esta segunda bestia es semejante, parecida a un cordero. Y además esta segunda bestia, que se parece a un cordero, tiene dos cuernos. Eso es lo que dice el texto griego. Por eso es que la traducción literal del texto griego dice estaba teniendo cuernos dos, y luego dice semejante a cordero. Es decir, fijaos, escuchad. Lo que es semejante a un cordero es la bestia, la segunda bestia, no sus dos cuernos, ya que si se refiriera a los dos cuernos, entonces el texto bíblico diría lo siguiente: estaba teniendo cuernos dos, semejantes, en plural, semejantes a los de un cordero. Eso es lo que diría el texto griego. Sin embargo, la palabra semejante, fijaos bien, en el texto griego está en singular, no en plural, indicando así que es la segunda bestia quien es semejante a un cordero. La que se parece a un cordero es la segunda bestia, pero no los dos cuernos, ya que, repito, los corderitos no tienen cuernos. Lo podéis ver, ponéis ahí en el buscador de Google corderitos, de esas imágenes, a la pestaña de imágenes, y vais a poder ver cientos de fotos de corderitos y veréis que los corderos no tienen cuernos. Los cuernos, fijaos, los cuernos en la Biblia, ¿qué simbolizan? Pues simbolizan poder. Esto lo podéis comprobar leyendo Zacarías 1, el capítulo 1, verso 21. Por lo tanto, fijaos, dos cuernos, ¿qué significan en la Biblia? Si en la Biblia los cuernos significan poder, dos cuernos, ¿qué significan? Pues dos poderes. Dos poderes que tiene ese falso profeta religioso, esa segunda bestia. Mirad, el cordero, fijaos, el cordero en la Biblia, ¿qué es lo que significa? ¿Qué simboliza? Pues el cordero en la Biblia significa la mansedumbre y la inocencia. Y también simbolizan a los cristianos, ¿eh? Los corderos en la Biblia simbolizan también a los cristianos. Además de significar también mansedumbre e inocencia. Esto lo podéis ver en Jeremías 11:19, Lucas 10:3 o en Juan 21:15. Por lo tanto, mirad, poner atención. Cuando Apocalipsis 13:11 dice que esta segunda bestia, este falso profeta, es semejante o parecido a un cordero, ¿qué significa? ¿Qué significa eso de que esta segunda bestia se parece a un cordero? Pues significa, sencillamente, que ese líder religioso, este falso profeta, aparenta de forma hipócrita mansedumbre religiosa e inocencia. Y además se hace pasar por cristiano. Este pontífice religioso de la gran ramera se hace pasar por cristiano, pero evidentemente no lo es. Y esto encaja perfectamente con el poder papal católico romano. El papado, ya que los papas de la Iglesia Católica Romana aparentan, ¿qué es lo que aparentan los papas católicos? Aparentan mansedumbre e inocencia. Ellos se disfrazan como corderos, por esto es que esta segunda bestia se parecía a un cordero, era semejante a un cordero, porque se disfrazan como corderos, pero por dentro son lobos rapaces, tal como Jesús ya nos advirtió, lo advirtió ahí, en Mateo 7:15, que se levantarían falsos profetas, que estos falsos profetas vienen a nosotros disfrazados de corderos, es decir, disfrazados de cristianos y de personas mansitas. Que aparentan inocencia, eso encaja perfectamente con el poder papal. Ya vimos que este falso profeta papal, la segunda bestia, tiene simbólicamente dos cuernos, como dice el pasaje, el versículo 11. Y ya hemos visto que los cuernos en la Biblia simbolizan poder. Por lo tanto, dos cuernos significan dos poderes que tiene esta segunda bestia, el falso profeta. ¿Y qué dos poderes son esos? ¿Cuáles son esos dos poderes que tiene el papado? Pues bien sencillo. El papado tiene dos poderes, el poder religioso y el poder político. O como algunos lo llaman, el poder espiritual y el poder temporal. Ya que el Papa de Roma es el sumo pontífice de esa religión satánica que es el catolicismo romano. Ese es el poder religioso. Y además es el líder político, él es el jefe del Estado de un país que es el Estado Vaticano, ese es el poder político, los dos cuernos que tiene esta segunda bestia. Son los dos cuernos que tiene el falso profeta papal. Esto generalmente, esto no se enseña en las iglesias del sistema apóstata. Se enseñan estupideces, mentiras, de que si esta segunda bestia son los Estados Unidos de América, como dice esta iglesia diabólica, esta secta de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Los Estados Unidos de América, ¿qué tiene que ver esta segunda bestia con los Estados Unidos de América? Absolutamente nada. Aquí está hablando de una persona literal, de un líder religioso que tiene dos poderes, el político y el religioso. Y además se disfraza como cordero. Esto no tiene que ver nada con los Estados Unidos de América. Eso es una patraña, una doctrina satánica que se inventaron estos falsos cristianos de esa secta diabólica que es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Por lo tanto, ¿esto qué demuestra? Pues demuestra de forma irrefutable, fijaos, que el último papa, el último de los papas de la Iglesia Católica Romana va a ser un israelita. Por eso es que Juan vio que esta segunda bestia subía de la tierra. Y en la Biblia muchas veces la tierra, no siempre, pero sí muchas veces, se refiere a la tierra de Israel. Por lo tanto, significa que este falso profeta será de origen israelita. Y además va a ser el mayor falso profeta de toda la historia de la humanidad. Y él va a ser el aliado religioso, el aliado religioso del falso Mesías, de este emperador que será la primera bestia. Fijaos que el versículo 11 de Apocalipsis 13, 11 dice también que este falso profeta hablará como el dragón. Fijaos, hablará como el dragón. ¿Qué significa esto? Pues mirad, ya vimos que este dragón en el libro del Apocalipsis se refiere a Satanás. Así se le llama en Apocalipsis 12, 9. El dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Pues esto significa sencillamente que este falso profeta, el Papa, que es la segunda bestia, hablará como habla Satanás. Es decir, él solo enseñará mentiras espantosas y contrarias a la enseñanza de Jesús y de sus apóstoles. Y de esa manera, este falso profeta papal engañará a millones de personas en ese imperio de la bestia que, como sabemos, va a durar 42 meses y va a estar formado por 10 reinos, no por todos los reinos de la tierra, no será un gobierno mundial de la bestia, sino que, repito, va a ser un imperio formado solo por 10 reinos, como dice bien clarito el libro del Apocalipsis y también el libro del profeta Daniel. Fijaos también que el versículo 12, Apocalipsis 13, 12, dice que este falso profeta ejercerá toda la autoridad de la primera bestia. ¿Esto qué significa? Pues significa que este papa de la Iglesia Católica Romana, este último papa, será quien va a ejecutar lo que ordene el falso Mesías, esta bestia emperador. Lo que la bestia, lo que el falso Mesías ordene, lo va a ejecutar este papa de Roma, este falso profeta. Este pasaje dice también que este falso profeta hará que la tierra, fijaos, que la tierra y los moradores de ella adoren a ese falso Mesías, a la primera bestia, el cual fue sanado de su herida mortal. Esto ya lo vimos en la última escuela, vimos cómo este falso Cristo, este falso Mesías va a recibir una herida mortal, y aparentemente resucitará y toda la tierra, refiriéndose al imperio de la bestia, seguirán a este falso Mesías, diciendo quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella. Va a tener un atentado y aparentemente va a resucitar y el mundo, es decir, el imperio de la bestia, va a creer que él es el verdadero Mesías. Observad que este pasaje no dice, fijaos bien, no dice que toda la tierra adorará a la bestia, al falso Mesías, sino que el falso profeta hará que la tierra y sus moradores adoren a la bestia. No dice toda la tierra, no, dice que la tierra y sus moradores adoren a la bestia. Es decir, se está refiriendo a la tierra que gobernará la bestia, que va a gobernar este falso Mesías y que será ese imperio formado por 10 reinos. El pasaje no habla del mundo entero por ninguna parte, no está hablando de toda la tierra. Cuidado, porque muchos citan este versículo para decir la mentira, la patraña de que el gobierno de la bestia será mundial, pero aquí no está hablando de un gobierno mundial. Está diciendo simplemente que toda la tierra adorará a la bestia, al falso Mesías, pero no dice que toda la tierra adorará al falso Mesías, dice que la tierra adorará al falso Mesías. No dice toda, lo cual demuestra de forma clara que no será un gobierno planetario, no será un gobierno mundial. Mirad, el Papa de Roma, el falso profeta, sencillamente va a ordenar a los habitantes del imperio de la bestia, que va a estar formado por 10 reinos, a que adoren a ese falso Mesías. Y obviamente el Papa de Roma dirá que este emperador es el verdadero Mesías, es lo que va a decir, y que el reino de Dios ya ha venido a la tierra. Y todos aquellos que sean engañados por ese falso profeta papal, pues van a adorar a ese falso Mesías, van a adorar a la bestia. Sin embargo, fijaos, los santos de la Iglesia de Cristo que estarán aquí en la tierra, y otros más también, que no serán cristianos, que no formarán parte de la Iglesia de Cristo, pues se van a negar a adorar a ese falso Mesías. Ya que los únicos, fijaos, los únicos que van a adorar a ese falso Mesías emperador, ahí en ese imperio de la bestia, van a ser todos aquellos que no tienen sus nombres escritos en el libro de la vida de Cristo, en el libro de la vida del Cordero, como leemos en Apocalipsis 13:8. Esto ya lo vimos en la anterior escuela, ya estuvimos analizando este pasaje. Pues bien, el versículo 13, Apocalipsis 13:13, mira lo que dice. Dice, también hace grandes señales, refiriéndose al falso profeta, a la segunda bestia, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Como podéis ver, este papa de Roma, el falso profeta, va a ser dotado por Satanás con poderes sobrenaturales, con los cuales engañará a millones de personas. Ya que al ver esas señales satánicas, muchas personas creerán que son señales o milagros de Dios. Y entonces van a creer que ese papa de Roma es un verdadero profeta de Dios. Y por tanto, serán fácilmente engañados por ese falso profeta, por ese papa. El texto dice que ese líder religioso hará incluso descender fuego del cielo a la tierra, fijaos, imitando así lo que hizo el profeta Elías, tal como dice la Biblia en 2 de Reyes, capítulo 1, versos 10 al 14. Y esto significa que ese falso profeta papal, fijaos bien, se hará pasar por el profeta Elías. Seguramente que este falso profeta dirá que él es el profeta Elías profetizado en este pasaje bíblico que os voy a leer, que se encuentra en Malaquías 4, versos 5 y 6. Dice, he aquí, está hablando Dios, he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Yahvé grande y terrible. Él, es decir, este profeta Elías, hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Mirad, este falso profeta papal, la segunda bestia, que estará al servicio del diablo, dirá que él cumple esta profecía del libro del profeta Malaquías. Él dirá que es ese profeta Elías que tenía que venir porque él hace descender fuego del cielo a la tierra, tal como hizo el profeta Elías. Sin embargo, fijaos bien, el propio Jesús dijo que esta profecía de Malaquías capítulo 4, este Elías que habría de venir, Jesús dijo que ya vino y era Juan el Bautizador. Esto lo podéis leer en Mateo 17, versos 10 al 13. Por lo tanto, ningún profeta Elías vendrá en el futuro, porque resulta que Jesús dijo bien clarito que ya vino este profeta Elías, identificándolo pues con el profeta, porque era un profeta, el profeta Juan el Bautizador. Y ahora mirad el versículo 14 lo que dice, Apocalipsis 13, 14. Sigue hablando del falso profeta, de esta segunda bestia, y dice, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Mirad, observad que el texto no dice que este falso profeta, que es el Papa, engañará a todos los moradores de la tierra, sino que engañará a los moradores de la tierra, y esa tierra será, pues simplemente la que gobernará la bestia, es decir, ese imperio formado por 10 reinos. Como podéis ver, no se refiere al planeta entero. Los moradores de la tierra que serán engañados por ese falso profeta, pues serán sencillamente los adoradores de la bestia, que no tendrán sus nombres escritos en el libro de la vida de Cristo. Apocalipsis 13, 8. Los santos de la Iglesia de Cristo que creemos en el testimonio de Jesucristo, y el testimonio de Jesucristo es el libro del Apocalipsis, fijaos, jamás podremos ser engañados por ese falso profeta, por esta segunda bestia al servicio de Satanás y de la bestia. Fijaos cómo este falso profeta, que será el Papa de la Iglesia Católica, el último Papa, podrá hacer señales, ya que el diablo le va a dotar con poderes sobrenaturales para poder hacer esas señales y milagros con los cuales pues va a engañar a todos aquellos que buscan señales y milagritos. Sin ninguna duda, millones de católicos, de protestantes, de pentecostales o pentecostalocos y de otras muchas sectas y religiones del mundo serán fácilmente engañados por ese falso profeta papal, ya que ellos dirán que esas señales, esos milagros, esos prodigios son la prueba de que ese líder religioso, el Papa, es un enviado de Dios y un verdadero profeta de Dios. Sin embargo, resulta que Satanás también puede dar cierto poder a sus enviados con señales, prodigios y milagros mentirosos. Mira, vamos a leerlo en estas tremendas palabras de Pablo. En 2 Tesalonicenses 2, versos 8 al 12, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento, dice, es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Lo veis? Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, es decir, de la verdadera doctrina, para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso. Está hablando de poderes, de señales, prodigios sobrenaturales. Un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, o una mejor traducción sería para todos los que rehusaron creer en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Como podéis ver, el apóstol Pablo dijo bien claro en este pasaje que Satanás tiene poder y él puede dotar al hombre de pecado, a este inicuo, que es el poder papal, es el papado, lo puede dotar con ese poder satánico para poder hacer señales y prodigios mentirosos. Y de esta manera poder engañar a millones de personas. Y esto mismo es lo que hará Satanás con el último papa de la Iglesia Católica, llamado en el Apocalipsis el falso profeta. Le va a dotar con poderes sobrenaturales para poder hacer señales con las cuales va a engañar a millones de personas, especialmente a los católicos, para que adoren a ese falso Mesías que es la bestia. El falso profeta engañará a millones de personas diciendo pues que ese emperador es el verdadero Mesías que ha regresado a la tierra para gobernar ese imperio de 10 reinos. Y que la ciudad, fijaos bien, que la ciudad de Jerusalén, a partir de ese momento será la capital de ese nuevo imperio de 10 reinos. Por eso, fijaos, por eso es que en Apocalipsis capítulo 11, verso 2, leemos que la ciudad de Jerusalén será invadida y tomada por los ejércitos de esas naciones gobernadas por la bestia, los cuales hollarán la ciudad santa, la ciudad de Jerusalén, ¿durante cuánto tiempo? Dice que durante 42 meses, 3 años y medio, que es el tiempo que durará el reinado de la bestia. Como leemos en Apocalipsis 13, verso 5. Los ejércitos de este falso Mesías, de la bestia, pues sencillamente van a invadir la nación de Israel y tomarán por la fuerza la ciudad de Jerusalén para convertirla en el centro de poder de ese falso Mesías, el cual dirá que el reino de Dios ya ha comenzado en la tierra, siendo el Papa de Roma el jefe supremo religioso, para que las gentes adoren a ese falso Mesías, al emperador. Y también adoren a Satanás, el cual estará, fijaos, el diablo, el propio Satanás, estará físicamente aquí en la tierra, haciéndose pasar por el Dios supremo que es el Padre Celestial. Recordad, esto ya lo vimos en la primera escuela, cómo Satanás y sus ángeles descenderán a la tierra. Van a ser derrotados por el arcángel Miguel y por sus ángeles y serán arrojados a la tierra y van a descender a la tierra. Es entonces cuando Satanás, el dragón, va a entregar su poder, su trono y su autoridad a la bestia, a este falso Mesías. Por lo tanto, los tres van a estar en la tierra, tanto Satanás como la bestia, el falso Mesías, y el falso profeta, que va a ser el último papa. Los tres van a estar aquí en la tierra, gobernando en ese imperio de 10 reinos. Fijaos que los versículos 14 y 15, Apocalipsis 13, versos 14 y 15, dicen también que este falso profeta mandará a los moradores de la tierra para que hagan una imagen de la bestia, es decir, de ese emperador. Y a ese falso profeta se le permitirá infundir aliento a esa imagen para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no la adorase. Pues bien, sin ninguna duda, esa imagen del emperador que será hecha va a ser una imagen única y consistirá en una especie de robot humanoide, el cual podrá dar órdenes. Cuando ese pasaje bíblico dice que el falso profeta dará aliento a esa imagen de la bestia, ¿qué es lo que significa? Pues significa que le va a dar energía, como por ejemplo la energía eléctrica. Entonces esa imagen o estatua del falso Mesías va a poder hablar y dará las propias órdenes del emperador, de la bestia. La orden principal será, ¿sabéis cuál va a ser la orden principal que va a dar la bestia por medio de esa imagen? Pues será postrarse ante esa imagen para darla culto. Y sin duda todos los seguidores de ese falso Mesías se postrarán de rodillas ante esa imagen de la bestia para darla reverencia o culto. Pues bien, los católicos, los hijos de esta gran ramera de Roma, sin lugar a dudas serán los primeros en dar culto a esa imagen del falso Cristo. ¿Y por qué? Pues muy simple. Porque durante siglos la Iglesia Católica ha enseñado esa doctrina de demonios, del culto a las imágenes. Para ellos, fijaos, para los católicos no será ningún problema dar culto a la imagen de ese falso Mesías, ya que los católicos dirán que ese falso Mesías es el verdadero Mesías, por lo tanto, dar culto a su imagen para ellos será algo religioso, algo lícito, porque ya están acostumbrados desde hace siglos dar culto a las imágenes. Esa imagen de la bestia, del falso Mesías, pues dará la orden de que sean ejecutados todos aquellos que no se postren de rodillas ante esa imagen. Pues bien, solo los verdaderos cristianos valientes, los santos de la Iglesia, van a rehusar postrarse de rodillas para dar culto a esa imagen del falso Cristo, del falso Mesías. Por lo tanto, ¿qué van a hacer con ellos? Pues serán asesinados. Ellos morirán a espada, es decir, les van a cortar la cabeza, como podéis leer en Apocalipsis 13, 10 y en el capítulo 20, verso 4. Sin embargo, los falsos cristianos, cobardes y seguidores de ese falso Mesías, se van a postrar de rodillas ante esa imagen para darle culto. Y en los versículos 16 al 18 leemos lo siguiente. Ahora vamos a entrar en el famoso tema de la marca de la bestia. Voy a leerlo, Apocalipsis 13, versos 16 al 18. Mira lo que dice. Y hacía, está hablando de la segunda bestia, está hablando del falso profeta, él es quien va a hacer esto, el falso profeta papal, dice. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y mira lo que dice ahora. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, atención, la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. ¿Os dais cuenta que está mencionando otras cositas? Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Pues bien, observad lo que dice este pasaje. El falso profeta papal hará que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, aquí cuando habla de pequeños y grandes, se está refiriendo incluso a niños pequeños, hasta cierta edad, o sea, a partir de los 7, 8 años, cuando ya comienzan los niños a tener conciencia del pecado, se está refiriendo a ese tipo de pequeños, no a bebés, evidentemente, ni a niños muy pequeños, no, está hablando de pequeños y grandes, de personas pequeñas, personas grandes, ricos, pobres, libres, esclavos. Bien, pues el falso profeta va a ordenar que sean marcados en la mano derecha o en la frente. Es decir, será el propio Papa de la Iglesia Católica Romana que estará al servicio de ese falso Mesías y también al servicio de Satanás, va a ser el quien va a implantar un control religioso y también económico sobre los moradores de la bestia, ahí en ese imperio de la bestia que estará formado por 10 reinos. Pues bien, mirad, esa marca del falso Mesías va a identificar a cada uno de los seguidores y adoradores de ese emperador, de ese falso Mesías. Y dicha marca será puesta a todos los que vivan en el imperio de la bestia, sean pequeños o grandes, ricos o pobres, libres o esclavos. Pero obviamente esa marca no la van a llevar los verdaderos cristianos que vivan dentro del imperio de la bestia, ya que los santos de la Iglesia no van a adorar a ese falso Mesías ni a Satanás, sino que estarán encarcelados y otros santos de la Iglesia habrán sido asesinados por medio de la decapitación, por medio de la espada, como leemos en Apocalipsis 13, 7 y el verso 10. Pues bien, mirad, ahora poner mucha atención. La marca del falso Mesías, de ese futuro emperador, va a ser un sello o tatuaje literal que será puesto en la frente o en la mano derecha. ¿Por qué sabemos que va a ser una especie de tatuaje? Pues muy sencillo, mirad. La palabra griega que ha sido traducida por marca es la palabra griega haragma. Y según la concordancia de palabras griegas de Strong, la palabra jaragma significa lo siguiente. Es la número 5480. Mira lo que significa. Rasguño o sello, como etiqueta de servidumbre. Observad que dicha marca de la bestia va a ser un rasguño o sello encima de la piel, ya que los rasguños o sellos se hacen encima de la piel, no dentro de la piel, fijaos. No van dentro de la piel, sino encima de la piel. Es decir, sencillamente esa marca de la bestia va a ser una especie de tatuaje impreso encima de la piel y que estará también en la frente y en la mano derecha. Va a ser ahí colocado o bien en la frente o en la mano derecha. En la frente, porque hay gente que no tiene mano derecha o le faltan las dos manos y por lo tanto ese tatuaje lo pondrán, se lo pondrán en la frente. ¿Vale? Pues bien, esto que acabo de decir descarta totalmente esa creencia falsa que muchos tienen de que la marca de la bestia será un microchip implantado debajo de la piel, sino que será algo muy diferente. Va a ser un tatuaje encima de la piel, ya que repito, la palabra griega jaragma significa rasguño, rasguño o sello, etiqueta que se coloca encima de la piel. Es lo que se hacía con los antiguos esclavos en el antiguo imperio romano. Los esclavos eran sellados con una especie de tatuaje, un rasguño, un sello que les ponían encima de la piel, para identificarlos como esclavos, y tenían un amo, pues les tatuaban. Pues algo así es lo que va a ocurrir en el futuro. A los esclavos de Satanás y de la bestia les van a tatuar en la frente y en la mano derecha. Y esto, repito, descarta esa creencia falsa de que la marca de la bestia va a ser un microchip implantado debajo de la piel. Va a ser un tatuaje encima de la piel. Y va a servir sencillamente para conocer quiénes son los seguidores del falso Cristo y adoran su imagen, y quienes no lo son. Es decir, esa marca de la bestia no solamente servirá para que el falso profeta papal pueda controlar a los adoradores del falso Cristo, sino que también será un medio de transacción comercial, económica. Es decir, servirá también para comprar y vender, dice bien clarito ese pasaje del Apocalipsis, y que nadie pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca de la bestia. Esto significa que ese futuro imperio de la bestia, ahí en ese imperio formado por 10 reinos, el dinero en metálico y en papel va a desaparecer por completo y se va a implantar un nuevo sistema económico para poder comprar y vender por medio de ese sello, de esa marca, de ese tatuaje impreso en la frente y en la mano derecha, ahí en forma de tatuaje. Y aquellos que no tengan esa marca, ese sello del falso Mesías, pues sencillamente no vamos a poder comprar ni vender en ese imperio de 10 reinos. No se podrá comprar nada, ni comida, ni ropa, ni ninguna otra cosa. Y tampoco podremos vender absolutamente nada. Esos verdaderos cristianos, los santos que vivan ahí en ese imperio de la bestia, pues sencillamente van a ser los parias de esa sociedad satánica. Y estos santos de Dios van a depender para poder comer, pues sencillamente de otras personas, de lo que otras personas misericordiosas y humanitarias les quieran dar. Recordad que esa gran persecución contra los verdaderos cristianos que forman la Iglesia de Cristo va a ocurrir solamente en el imperio de la bestia, en ese imperio formado por 10 reinos. Ese será el territorio donde Satanás, la bestia y el falso profeta van a tener su dominio. Y ese territorio, como ya he dicho, estará formado solamente por 10 reinos, no por todos los reinos de la tierra. Por lo tanto, los cristianos verdaderos, los santos, que vivan en otros países alejados del imperio de la bestia, pues obviamente no van a sufrir esa gran persecución que Satanás, la bestia y el falso profeta van a lanzar contra ellos. Ahora bien, y ahora poner atención, ¿cómo va a ser esa marca de la bestia? Pues bien, ya ha demostrado más arriba que dicha marca de la bestia será una especie de tatuaje encima de la piel, impreso en la frente y en la mano derecha. Sin embargo, observad lo que dice el verso 17, Apocalipsis 13, 17, poner atención. Dice así, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Fijaos, el texto griego traducido directamente del griego, lo dice de la siguiente manera. La marca, el nombre de la bestia salvaje o el número del nombre de ella. Observad que el pasaje menciona tres cosas. La marca, uno, la marca, dos, el nombre de la bestia, es decir, el nombre de ese futuro emperador, y tres, el número de su nombre. Es decir, la marca, fijaos bien, no es el nombre de ese falso Mesías. Repito, la marca de la bestia no es el nombre de ese falso Mesías y tampoco la marca de la bestia es el número de su nombre, el 666, sino que son tres cosas diferentes. Ahí se mencionan tres cosas. La marca o sello podría ser algún tipo de código de rayas o de alguna otra forma, como por ejemplo, yo que sé, una pequeña estrella de David, llamada estrella de David, de seis puntas, que la llaman falsamente estrella de David, y que no tiene que ver nada con el rey David, es un símbolo pagano. Por ahora no sabemos, no podemos saber, no sabemos cómo será exactamente ese sello, esa marca, no lo sabemos. Pero lo que sí es cierto es que será una marca, un sello. Pues bien, esa marca o sello también es muy posible que contenga pues, algún tipo de componente microelectrónico para poder controlar a la gente y para que puedan comprar y vender. Y luego, fijaos bien, el pasaje bíblico menciona el nombre de la bestia. Es decir, habrá personas, atención, habrá personas que aparte de esa marca o sello impreso en la frente o en la mano derecha, y que servirá para comprar y vender, pues también tendrán tatuado el nombre de ese emperador, de ese falso Mesías. Y luego, fijaos bien, menciona el número de su nombre, el cual será el número 666, como dice el versículo siguiente, es decir, fijaos, habrá otros que además de tener impresa la marca de la bestia, también tendrán tatuado el nombre de ese falso Mesías y también el número de su nombre, el 666. Por consiguiente, escuchad bien, es totalmente falso enseñar que la marca de la bestia será solamente el número 666. Es falso. Esto es muy importante que todos lo entendáis para que no seáis engañados por Satanás, ya que cuando, fijaos bien, cuando se imponga la marca de la bestia en el futuro, en ese imperio de la bestia formado por 10 reinos, muchos falsos cristianos, fijaos, muchos falsos cristianos se dejarán poner ese sello o marca de la bestia en la frente y en la mano derecha. ¿Y por qué se van a dejar poner esa marca? ¿Por qué? Porque dicha marca o tatuaje no tendrá el nombre de la bestia ni el número 666. No lo va a tener, ya que dice bien claro el texto bíblico que son tres cosas diferentes. Y entonces estos falsos cristianos pues dirán que esa marca o sello no es la marca de la bestia y por lo tanto habrán sido engañados y se dejarán poner ese tatuaje para poder comprar y vender. Mirad, esto es algo que nos han ocultado en las iglesias falsas y en los libros basura de profecía bíblica escritos por miles y miles de personas, de engañadores que no tienen ni idea de la verdadera profecía bíblica. Sin embargo, ahora vosotros estáis conociendo la verdad sobre este asunto de la marca de la bestia, para que nadie no podáis ser engañados en un cercano futuro. Y ahora observad lo que dice el versículo 18, Apocalipsis 13, 18. Ahora vamos a ver aquí la identidad de ese futuro falso Mesías, de la bestia. Así lo creo yo, es una opinión personal. Luego en este tema, en este punto, que cada uno crea lo que quiera. Dice así el versículo 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Pues bien, la correcta interpretación de ese versículo requiere entendimiento. Ahí lo dice bien claro. El que tiene entendimiento. El versículo anterior, el versículo 17, fijaos bien, dice que ese es el número de su nombre. El número de su nombre. Y en el siguiente pasaje se vuelve a repetir, lo voy a leer. Apocalipsis 15:2. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen. Y su marca y el número de su nombre. En pie, Juan los vio en pie, sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Pues bien, observad atentamente cómo este pasaje también vuelve a diferenciar la marca de la bestia y el número de su nombre, el 666. Es decir, fijaos que son dos cosas diferentes. La marca de la bestia no es el número 666. Tened esto muy presente para que no seáis engañados jamás. Una cosa es la marca o sello de la bestia y otra diferente es el número de su nombre, el 666. Por lo tanto, ese número 666 es el número de su nombre, fijaos, el número de su nombre. Además de ser un número de hombre, de una persona, de un hombre, es el número de su nombre. Esto significa que sumando o contando las letras de su nombre, del nombre de la bestia, el resultado ha de dar 666. Mirad, lo siguiente que os voy a decir es solamente un dato curioso y una especulación. Es decir, no lo estoy asegurando, es una opinión personal simplemente. Poner atención. Resulta que uno de los muchos títulos que tiene el actual rey de España, Felipe VI, es el título de rey de Jerusalén. ¿Sí? El rey de España, uno de los muchos títulos que tiene es el de rey de Jerusalén. Mira, este dato lo he tomado de la Wikipedia. Dice así. Actualmente, el rey Felipe VI de España tiene oficialmente el título de rey de Jerusalén, aunque no gobierna en ninguna parte del ya extinto reino de Jerusalén. En la versión escrita de este estudio, de este ciclo de estudio, pues ahí encontraréis el enlace de la Wikipedia donde he tomado esta información. Pues bien, recordemos que la bestia será un emperador que se hará pasar por el Mesías de Israel. Es decir, ese rey tendrá ese título de rey de Jerusalén. Y por eso es que sus ejércitos invadirán Jerusalén en el futuro y la gobernarán durante 42 meses, que será el tiempo que va a durar el reinado de la bestia, de ese falso Mesías. Esto lo podéis leer en Apocalipsis 11:2 y en el capítulo 13, verso 5. Y curiosamente, el actual rey de España, Felipe VI, tiene ese título del rey de Jerusalén. Pero no solo eso, mirad. Miremos el nombre oficial, Estoy hablando del nombre oficial del actual rey de España, Felipe VI. Poner atención. Lo que he hecho es irme a la página oficial de la Casa Real de España. En internet me he ido a la página de esta Casa Real y fijaos lo que dice. Dice, Su Majestad el Rey Don Felipe de Borbón y Grecia. Ese es el nombre oficial del Rey de España. Ahí encontraréis el enlace de donde lo he tomado, la versión escrita de este estudio. Pues mira, cuando el Rey Felipe VI de España fue bautizado por la Gran Ramera, la Iglesia Católica Romana, le pusieron un nombre mucho más largo. Es un nombre larguísimo. Pero resulta que su nombre oficial es ese, Felipe de Borbón y Grecia. Resulta que estos tres nombres juntos, es decir, Felipe, Borbón y Grecia, ¿Sabéis el número que suman? El número 666. Ya que el nombre Felipe, ¿cuántas letras tiene? Tiene 6, ¿verdad? El nombre Borbón, ¿cuántas letras tiene? Pues tiene otras 6. Y el nombre Grecia, su tercer nombre Grecia, ¿cuántas letras tiene? Otras 6. En total da la suma de 666. Las palabras de e i, y, cuando dice Felipe de Borbón y Grecia, pues bien, esas dos palabritas quedan omitidas. ¿Y por qué? Porque no se tratan de nombres propios de este rey de España. Por eso las letras, los nombres que sirven son Felipe, Borbón y el nombre Grecia. Quedan omitidas las palabritas de y también la Y. Y con esto, fijaos, con esto que estoy diciendo, no estoy asegurando todavía que el actual rey de España, Felipe VI, será esa futura bestia, ese futuro emperador elegido por Satanás para gobernar el futuro imperio de 10 reinos. Pero, desde luego, es un dato tremendamente interesante y revelador, que da mucho que pensar, ya que el número de la bestia, el 666, fijaos bien, será el número de su nombre. Y como ya acabo de demostrar más arriba, el número del nombre del rey de España, Felipe VI, resulta que suma 666. Y antes de terminar este ciclo de estudio bíblico, he de deciros que hay algunos mentirosos que enseñan totales estupideces en YouTube. Como el otro día, hace unos días, estaba viendo uno de estos vídeos de estos idiotas, el cual decía que ese número, el 666, es mentira. Y que esto del 666, decía él, se lo inventó la Iglesia Católica Romana. Otros dicen que en realidad el número no es el 666, sino el 616. Pero ambas cosas son mentiras, tanto lo que dicen esos pobres tarados de que dicen que el número 666 es falso, como aquellos que dicen que el número 616 es el correcto. Las dos cosas son falsas. ¿Por qué? Porque resulta que todos los manuscritos griegos de ese pasaje del Apocalipsis dicen el número 666 y no el número 616. Y decir que eso del 666 se lo inventó la Iglesia de Roma, la Iglesia Católica, es una total estupidez digna de un enfermo mental, ya que resulta que en el siglo I, cuando fue escrito el libro del Apocalipsis, no existía la Iglesia Católica Romana todavía. Y no solo eso, sino que en todos los mejores y más antiguos manuscritos griegos, el número que se menciona es el 666. Decir que la Iglesia Católica Romana añadió ese versículo a los manuscritos griegos del Apocalipsis es algo tan idiota, tan falso, que se cae por su propio peso. Dicha tontería no tiene absolutamente ningún sustento. Y ya para terminar este ciclo de estudio, tenéis que saber cuál será el final catastrófico de ese imperio de 10 reinos que Satanás, la bestia y el falso profeta van a traer a la tierra y que harán pasar por el reino de Dios y de Cristo. Mirad, este ciclo de estudio ha sido un estudio solamente de los capítulos 12 y 13 del Apocalipsis. Sin embargo, más adelante se describe cómo va a ser el final de dicho imperio de la bestia, formado por 10 reinos, y que va a durar solamente 42 meses, es decir, 3 años y medio. Y lo vamos a ver. Si nos vamos al capítulo 19 del Apocalipsis, leemos lo siguiente. Voy a leer el capítulo 19, del 19 al 21. Dice así: y vi a la bestia, es decir, a ese emperador, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco, el caballo, y contra su ejército, es decir, se refiere a Jesús. Van a reunirse estos ejércitos para intentar destruir al Señor Jesucristo y a sus ejércitos celestiales cuando vengan del cielo. Y luego dice, y la bestia, es decir, el falso Mesías, fue apresada, y con ella el falso profeta, es decir, el Papa, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. y habían adorado su imagen. Estos dos, es decir, la bestia y el falso profeta, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás, refiriéndose a los ejércitos de la bestia, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, es decir, de Jesús. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos, es decir, de las carnes de todos estos ejércitos de la bestia. Pues bien, fijaos, en los versículos 11 al 16 del capítulo 19 del Apocalipsis se describe la futura venida gloriosa de Jesús a la tierra. Él es el verdadero Mesías de Israel y el verdadero Rey de Reyes y el Rey de Jerusalén. Pues bien, la profecía dice que vendrá, Jesús vendrá del cielo acompañado por todos sus ejércitos celestiales, es decir, los ángeles de Dios. Y va a venir para juzgar a las naciones y para pelear y destruir a la bestia y a sus ejércitos reunidos ahí en Israel. Pues bien, el falso Mesías y sus ejércitos estarán esperándole a Jesús ahí en Israel para intentar destruirle e impedir que él descienda a la tierra para gobernar el mundo entero. Y yo personalmente estoy absolutamente convencido que esos ejércitos de la bestia tendrán armas poderosas de tecnología extraterrestre proporcionadas por Satanás y por sus ángeles malvados cuando descendieron a la tierra, como se describe en Apocalipsis capítulo 12. El falso Mesías, el emperador, sin ninguna duda dirá que hay que defender el imperio de 10 reinos de esa invasión extraterrestre. Ellos dirán que esa invasión de extraterrestres será una invasión de Satanás y de sus ángeles para intentar destruir el reino de Dios en la tierra. Eso es lo que van a decir tanto Satanás como la bestia como el falso profeta. Cuando en realidad habrá sido el reino de Satanás, la bestia y el falso profeta lo que estará en la tierra. Y la invasión extraterrestre que vendrá será precisamente la del verdadero reino de Dios encabezada por Jesús, el verdadero Mesías y Rey de Israel y de Jerusalén. Satanás y el falso Mesías ordenarán a sus ejércitos apuntar sus armas de tecnología extraterrestre al cielo y comenzará la gran batalla que el libro del Apocalipsis la llama la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. ¿Y qué va a ocurrir? Pues mirad, de repente dice el Apocalipsis que el falso Mesías, la bestia, será apresado por algún ángel de Dios y junto con él será apresado también el Papa de Roma, el falso profeta. Y los dos juntos serán arrojados vivos a un lago de fuego y azufre literal, porque el lago de fuego mencionado en el Apocalipsis será literal. Y ahí serán atormentados en ese fuego literal hasta que sean destruidos totalmente en cuerpo y alma. Jesús lo enseñó en Mateo 10, 28, que en ese fuego van a ser destruidos en cuerpo y alma, quemados y destruidos. No van a seguir ahí viviendo por toda la eternidad, no. El propio Jesús dijo que serán destruidos. Y ser destruido en cuerpo y alma no significa de ninguna manera conservar con vida. Van a ser quemados y destruidos. Evidentemente atormentados, porque cuando alguien es quemado en un fuego, es atormentado, siente un gran dolor. Pues eso es lo que va a ocurrir con la bestia y el falso profeta. Van a ser arrojados a ese fuego, quemados, serán atormentados con fuego y azufre hasta que sean totalmente destruidos en cuerpo y alma. Mirad, el versículo 21, Apocalipsis 19, 21, dice que los demás, es decir, los ejércitos de Satanás y de la bestia, reunidos en ese lugar ahí en Israel, serán muertos por la espada que saldrá de la boca de Jesús. Y todas las aves carroñeras, como por ejemplo los buitres, las águilas, etcétera, devorarán sus carnes para sí limpiar la tierra. Pues bien, esa espada que saldrá de la boca de Jesucristo cuando él regrese del cielo, seguramente será alguna especie de rayo mortal, el cual hará pedazos los cuerpos de los ejércitos de Satanás y de la bestia. Así de simple, los va a hacer pedazos. y todos esos trozos de carne serán devorados por las aves de rapiña y las carroñeras hasta no dejar ni rastro. Y alguno se preguntará, ¿y qué ocurrirá con Satanás? Pues bien, en el capítulo siguiente, en el 20, se dice que entonces el diablo será también apresado. Cuando Jesús venga en gloria, Satanás también va a ser capturado por un ángel de Dios que descenderá del cielo. El diablo será atado y encerrado en un lugar llamado en el Apocalipsis el abismo, donde va a estar ahí encerrado, prisionero e incapacitado para que no pueda engañar a las naciones de la tierra durante un periodo de 1000 años. 1000 años literales, porque recordad que todas las cifras, todos los números que aparecen en el Apocalipsis son siempre literales. Sin embargo, las figuras son simbólicas. Las figuras son simbólicas, pero las cifras son siempre literales. Esto lo podéis leer en Apocalipsis 20, versos 1 al 3. Y cuando esos 1000 años literales se cumplan, ¿qué va a pasar con el diablo? Pues resulta que entonces el diablo va a ser soltado de esa prisión, del abismo, para que salga a engañar de nuevo a las naciones. Y va a engañar a millones de personas, las cuales se van a unir a Satanás. Y es entonces cuando Satanás será arrojado al lago de fuego, donde 1000 años antes fueron arrojados la bestia y el falso profeta. Y entonces Satanás también será atormentado en ese fuego literal y destruido para siempre en ese lago de fuego y azufre. Ahí lo podéis leer en Apocalipsis 20:10. Y pregunto, ¿y qué sucederá también con todos esos santos de la Iglesia de Cristo que fueron perseguidos por la bestia o que fueron asesinados, que les cortaron la cabeza? ¿Qué va a ocurrir con ellos? Pues bien, en Apocalipsis capítulo 20, versos 4 al 6, se dice lo que va a ocurrir con estos santos de la Iglesia de Cristo. Estos santos mártires que forman parte de la Iglesia y que pasaron por esa gran tribulación, resucitarán. Es decir, volverán a vivir, dice, volverán a vivir, resucitarán en gloria, con cuerpos gloriosos, cuando Jesús venga con todos sus ángeles a reinar sobre la tierra. Estos santos de la Iglesia, fijaos, y el resto de cristianos verdaderos que estén vivos en todo el mundo, serán arrebatados en nubes para recibir a Jesús en el aire, como leemos en 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17. Y entonces desde el aire van a descender con Jesús a la tierra para gobernar a todas las naciones del mundo juntamente con Jesús. Ellos reinarán con el Mesías Jesús durante 1000 años literales y van a gobernar a las naciones con vara de hierro. Así lo podéis leer en Apocalipsis 2, 26 al 27 y en el capítulo 5, versos 9 y 10. Y esto significa que ese futuro gobierno mundial de Cristo y de su iglesia glorificada, será un reinado mundial de pura justicia y rectitud. Con vara de hierro, eso es lo que significa la expresión con vara de hierro. Y como resultado, de ese gobierno justo con vara de hierro, va a venir al mundo entero la gran edad de oro, de verdadera paz mundial, como nunca se ha conocido en la historia. Y después de esos 1000 años literales de gobierno mundial de Cristo con su iglesia, dice el Apocalipsis que la muerte será destruida para siempre. La muerte ya no volverá a existir, igual que los malvados ya nunca más volverán a existir, pues habrán sido destruidos en el lago de fuego. Y entonces el Dios Supremo, que es el Padre Celestial, dice el Apocalipsis, que hará un nuevo cielo y una nueva tierra, un nuevo planeta, y sobre esa nueva tierra descenderá y se posará la impresionante y gigantesca capital del universo, que es la nueva Jerusalén Celestial. Y desde ahí, desde esa ciudad celestial, se gobernará todo el universo por los siglos de los siglos. Así lo podéis leer en Apocalipsis, capítulo 21, versos 1 al 4, y en el capítulo 22, versos 3 al 5. Bueno, ya como literatura recomendada, si entráis en la versión escrita de este estudio bíblico, ahí podréis leer otro de mis últimos libros sobre el tema del arrebatamiento y también sobre la marca de la bestia. Así que entramos ya en la segunda parte de la escuela. Ya podéis dar vuestros comentarios, enviar vuestros mensajes en audio. Si tenéis ahí alguna pregunta, tenéis alguna duda, pues ya podéis enviar vuestros mensajes. Que sean, procurad que sean en audio. A ver, el hermano Dani Mote ha hecho aquí una pregunta. Dice, cuando Jesús enseñó que el que hace la voluntad de su padre es su hermano, su hermana, su madre, ¿a qué se refería Jesús? Pues Jesús sencillamente, hermano, se refería a su familia espiritual, no a su familia carnal, sino a su familia espiritual, que son los que hacen la voluntad de Dios el Padre. Como nosotros, tenemos una familia espiritual, una familia en la fe, que son los verdaderos hermanos, y luego tenemos una familia carnal, ¿no? Esa familia carnal que a lo mejor pues, no son creyentes, no son hermanos en la fe, ¿no? Hay familia carnal y la familia espiritual, la familia de la fe. Pues eso es lo que enseñó Jesús en ese pasaje, que él tenía una familia en la fe, una familia espiritual, que son sus verdaderos hermanos, sus hermanas, su madre. Son los que hacen la voluntad de Dios. Pues igual con nosotros, pasa con nosotros. Nosotros tenemos una familia espiritual que es mucho más importante que la familia carnal. Bueno, voy a leer lo que ha escrito aquí el hermano Joel Velázquez, y voy a responder. Bueno, dice que ha escuchado mi libro, mi estudio sobre Apocalipsis, capítulo 12, verso 10. Que dice así: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Mesías. Y dice lo siguiente, escribe aquí el hermano Joel, procurar enviar los mensajes en audio, porque esto es la escuela, es una escuela, y yo mañana la publico en internet, así que los comentarios que hagáis, hacedlos por audio, no por escrito. Bueno, pues dice así: hay algo que me da vuelta en mis pensamientos y he interpretado ese pasaje de Apocalipsis 12:10 de esta manera, en mi entendimiento, de la siguiente manera, y me gustaría que me comentara si estoy en lo cierto o no. Y dice, cuando comienza la batalla con el arcángel Miguel y son derrotados Satanás y sus ángeles, y descienden Satanás y sus ángeles aquí a la tierra, y al mismo tiempo viene el poder y el reino del Señor Jesús, al mismo tiempo a la tierra, aquí es donde entra mi interpretación personal. Dice, hermano, espero que me entienda y si es correcto o no, me corrija si estoy en un error o es posible mi interpretación. Y allí le comento, ¿será que el que desciende a la tierra junto con el reinado de la bestia es el mismo arcángel Miguel con sus ángeles de batalla de parte de Jesucristo? ¿Y se puede decir que ha llegado el reinado de Jesús con poder y su autoridad en esa parte del planeta donde descienda Miguel y sus ángeles? Le doy un ejemplo. Supongamos que un rey llamado Carlos envía a un soldado de alto rango con un gran ejército a luchar y tomar dichas tierras del enemigo. Y luego el enemigo es vencido y el soldado de alto rango vence en batalla y toma esas tierras. Las tierras vendrían a ser tomadas por el rey Carlos y se podría decir que ha llegado la autoridad de dicho rey a esas tierras. Lo mismo sucede en este caso. Miguel, el arcángel Miguel, toma las tierras de América y llega el poder de Cristo a esas tierras. Porque el arcángel Miguel viene en nombre de Jesús. Y luego, 3 años y medio más tarde, desciende el propio Jesús, reúne a sus escogidos y desciende al Monte de los Olivos desde el cielo. Y es su segunda venida. Esa es mi interpretación, hermano. Espero que me comprenda y me diga qué opina sobre mi interpretación, si es válida. Pues no, hermano, no es válida. Es una interpretación errónea y te voy a decir por qué. Porque Apocalipsis capítulo 12 no dice por ninguna parte que el arcángel Miguel descenderá a la tierra. No lo dice. El único que va a descender a la tierra, según Apocalipsis 12, es Satanás. Es Satanás y sus ángeles. No dice que el arcángel Miguel descenderá a la tierra. Lo que dice el texto, bien clarito, de Apocalipsis 12:10, dice: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Es decir, de Jesús. Para que venga a la tierra la autoridad de Cristo, lógicamente tiene que venir Cristo. No puede venir la autoridad de Cristo a la tierra sin la presencia del propio Jesús, del propio Cristo, lo cual significa, así lo entiendo yo, que el propio Jesús descenderá a esa parte de la tierra, que yo creo que va a ser el continente americano. Y va a comenzar el reino del Dios Padre y de Cristo, la autoridad de su Cristo. Para que venga, repito, para que venga la autoridad de Cristo a la tierra, tiene que venir el propio Cristo. Pero claro, tú dices que no, que quien va a descender a la tierra es el arcángel Miguel. Y yo te pregunto, ¿dónde dice el pasaje de Apocalipsis 12 que será el arcángel Miguel quien va a descender a la tierra? ¿Dónde lo dice? En ninguna parte, ¿verdad? Por lo tanto, no es cierto. El arcángel Miguel no va a descender a la tierra. Él va a entablar, va a tener una batalla en el cielo, en esos cielos va a tener una batalla con Satanás y sus ángeles. Entonces el diablo va a descender a la tierra con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo, va a descender con sus ángeles extraterrestres, malvados. Y al mismo tiempo va a venir a la tierra el reino de Dios y de Cristo. Va a venir también la autoridad de Cristo aquí a la tierra. Y para que venga la autoridad de Cristo tiene que estar Cristo presente, físicamente. Si Cristo no está presente en la tierra, ¿cómo va a venir la autoridad de Cristo a la tierra? Es imposible, ¿verdad? Por lo tanto, Cristo también tiene que descender a la tierra, pero no el arcángel Miguel, ya que el pasaje no dice en ninguna parte que sea el arcángel Miguel quien va a descender a la tierra. Por tanto, hermano Joel, es una interpretación errónea, es una interpretación falsa, la que acabas de dar aquí. A ver, pregunta Freddy, hermano Freddy, lo siguiente. Dice: la bestia y el falso profeta serán lanzados vivos al lago de fuego y azufre. ¿Este lago dónde estará? ¿Aquí en la tierra o en otro lugar? Pues evidentemente va a estar en la tierra. ¿Cómo sabemos que va a estar en la tierra? Por lo que dice Mateo capítulo 25, versos 31 al 46. Cuando Jesús venga en gloria a la tierra a reinar, vendrá con sus ángeles, va a poner los cabritos a la izquierda, a su izquierda. Y las ovejas a su derecha. Y va a decir a los cabritos: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y ahí van a ser arrojados los cabritos, las cabras van a ser arrojados a ese fuego, un fuego que evidentemente va a estar en la tierra, ese lago de fuego. Porque los va a mandar ahí. Apartaos de mí, malditos, al fuego. Y ahí van a ser destruidos. Por lo tanto, ese lago de fuego va a estar colocado aquí en la tierra cuando Jesús venga en gloria a reinar sobre las naciones.
Muchas gracias, hermano Tito. Lo que pasa es que yo tenía una duda con respecto a cuando nuestro hermano mayor, Jesucristo, dijo madre. Yo tenía pensado si quizás se refería también a nuestra madre espiritual que viene a ser Jerusalén, la celestial, y qué otro tipo de madre se refería, que es a una madre por ejemplo, una madre de carne y hueso que viene a ser una madre espiritual y no carnal. Quizás de este modo se debe referir. Quiero saber eso, hermano. Gracias.
Sí, hermano Dani, claro, una madre espiritual, eso es familia espiritual. Tenemos hermanos espirituales, madres espirituales, en el sentido de que son nuestra familia en la fe, nuestra familia espiritual. Eso es lo que dijo Jesús. Entonces, a ver, para el Señor Jesús, las hermanas en la fe, sus discípulos, él también tenía discípulos que eran hembras, eran mujeres. Pues muchas de estas hermanas eran como madres, madres espirituales para Jesús. Eran sus madres. Tenía hermanos también, hermanos espirituales, que son todos los que hacen la voluntad de Dios, todos aquellos que creen en Jesús, pues es su verdadera familia. Te voy a poner un ejemplo, hermano Dani. Por ejemplo, a ver, tú tienes una hermana, por ejemplo, que es una señora más bien mayor, que podría ser tu madre. Y es una hermana en la fe. ¿Vale? Es una hermana en la fe, una hermana en Cristo. Pues esa hermana que es mayor que tú es como una madre para ti, una madre espiritual. Una madre en la fe. No es tu madre física, pero es como tu madre, como si fuera tu verdadera madre. Igual ocurre con los hermanos, pues tienes otros hermanos, otra familia que es la familia espiritual. Esa es la familia de la fe. Esa es la enseñanza que Jesús dio ahí en ese pasaje.
Buenas noches, hermano Tito. Yo tengo una pregunta. Dice que la bestia y su imagen adorarán a la bestia y a su imagen. Mi pregunta es la imagen. De cierto es para nuestro conocimiento que hay dos imágenes que siempre son muy representativas en la Iglesia Católica, que son la cruz y la Virgen, que en cada sitio de cada país, cada ciudad, cada comunidad, a esa misma Virgen le tienen nombres numerosos. Una vez está con el niño y otra vez está sola. Pero se da por entendido que esa imagen es la Virgen María. Y mi pregunta es, ¿cuál es la imagen de la bestia? ¿Es la cruz o es la imagen de la Virgen?
Bueno, escribe aquí el hermano Freddy lo siguiente. Esos santos son la iglesia y los 144.000 sellados y los dos testigos, ¿ellos pertenecen también al grupo de los santos o pertenecen a otro grupo? Claro, tanto los 144.000 sellados como los dos testigos formarán parte de la iglesia de Cristo. Claro que sí, porque van a seguir a Cristo, van a seguir al Cordero y por lo tanto formarán parte de la iglesia de Cristo. Lo que pasa es que, por ejemplo, los 144.000 sellados de las 12 tribus de Israel mencionados en el Apocalipsis van a ser un grupo selecto tomado de la iglesia de Cristo. Va a ser un grupo seleccionado por Cristo de literalmente 144.000 cristianos, pero ellos forman parte de la iglesia de Cristo. Va a ser un grupo selecto, un grupo muy importante de la iglesia de Cristo. Igual que los dos testigos de Dios, los dos testigos, claro que formarán parte de la iglesia de Cristo. Serán dos personas importantes, dos testigos que van a profetizar, van a edificar la iglesia de Cristo y serán miembros de la iglesia de Cristo, claro. ¿Qué hay, hermana Aura? Un saludo, gracia y paz. A ver, ¿que cuál será la imagen de la bestia? Dices que si será la cruz o... No, a ver, la imagen de la bestia es una imagen que van a hacer de ese falso Mesías, de ese emperador. Una estatua, no imagen. Hay un ejemplo muy sencillo. Es como si a ti te hacen una imagen, una estatua. Alguien hace una estatua, una imagen que es tu representación, se parece a ti. Eso es una imagen, una estatua. ¿Vale? Pues lo mismo va a ocurrir con el falso Cristo. Van a hacer el falso profeta, el Papa va a ordenar que hagan una imagen, una especie de estatua del falso Cristo, de la bestia. Yo creo, personalmente, yo creo que va a ser una estatua gigante, bastante grande, van a hacer una imagen de la bestia, de ese falso Mesías. Entonces se le va a dar energía, el falso profeta va a dar energía a esa imagen, le va a dar espíritu, como dice la Biblia, o energía, ruaj. Yo creo va a ser energía eléctrica para que la imagen pueda hablar. O sea, esa estatua del falso Cristo va a poder hablar y va a ordenar que maten, que ejecuten a los verdaderos cristianos, aquellos que no quieran adorar a esa imagen. Por lo tanto, hermana, la imagen de la bestia no tiene que ver nada ni con la cruz, ni con la Virgen María, ni nada de eso. O sea, va a ser una estatua de ese falso Cristo, de esa persona, una imagen. Va a ser una especie, pues como de robot humanoide en forma humana, que va a tener el aspecto físico del falso Cristo. Es una imagen, una estatua. Es como si hacen una estatua, yo qué sé, del hermano Enrique. Hacen una estatua, una imagen, y resulta que esa imagen del hermano Enrique, pues comienza a hablar. Comienza a hablar. Pues eso es lo que va a pasar con la imagen de la bestia. Es una estatua física que van a hacer y se le va a dar energía y va a poder dar órdenes. Las órdenes esas de que va a dar la bestia, pues también las va a dar su estatua, la imagen. Todo lo que diga la bestia, pues lo va a hablar esa imagen. Que va a tener energía, una energía eléctrica, porque eso es el espíritu. El espíritu es una energía. Cuando dice que se le dio espíritu, significa que se le va a dar energía a esa estatua, a esa imagen. Y podrá dar órdenes. Es decir, vale, ese fulanito de tal que no se ha postrado ante mí para darme culto, para adorarme, que le corten la cabeza. Y esa imagen, pues va a poder hablar. Bueno, aquí ha escrito otra pregunta aquí el hermano Freddy, el cual no quiere hablar, no sé por qué. Dice otra pregunta. Cuando dice, y hacía que pequeños y grandes, ¿a qué se refería? a que va a haber niños que también reciban la marca de la bestia, pero los niños si reciben esa marca no perderán la salvación, ¿o sí? A ver, es que cuando aquí está hablando de niños, no está hablando ni de bebés, ni de niños muy pequeños. Está hablando de pequeños y grandes, ricos y pobres. O sea, pequeños, pues va a haber niños, como yo que sé, a partir de, no sé, de 12 años o así, que se van a dejar marcar, van a recibir la marca de la bestia y por lo tanto se van a condenar al lago de fuego. Porque un niño de 10 o 12 años ya tiene conciencia del bien y del mal. Ya sabe lo que es el pecado. Pero un niño muy pequeño, o un bebé, o un niño de 1, 2, 3, 4, 5, 6 años, pues todavía no tiene conciencia del pecado. Ese tipo de niños pequeñitos, pues no van a tener la marca de la bestia. Pero ya otros niños sí, niños ya de, yo qué sé, de 8 años, 9 años, 10 años. Ya saben lo que está bien y lo que está mal. Esos son los pequeños mencionados ahí en ese pasaje del Apocalipsis.
Ah, perfecto, hermano Tito. Perfecto. Se podía también comparar algo semejante a, por ejemplo, a nuestro padre Abraham y los demás padres espirituales. Estoy totalmente de acuerdo, hermano. Igual que vos. Que tú para mí eres un maestro, hermano. Sin duda alguna. Eres un verdadero maestro. Totalmente bíblico y claro, con humildad y sinceridad. Además de eso, quiero agregar en este audio que yo te honro, hermano, y tú lo sabes. Así pasa.
Bueno, hermano Tito, antes que nada déjeme felicitarle por este estudio. Impresionante. Los detalles que usted menciona que nosotros leemos, pero no nos paramos a analizarlos. Y para mí fue increíble Apocalipsis 13, 11, donde habla de que tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Y tiene muchísima razón, hermano, al decir que los corderos, de hecho las ovejas tampoco no tienen cuerno. Solamente los machitos cabríos son los que tienen cuernos. Y yo conozco, he visto ovejas y he visto cabritos y no tienen cuernos. Tiene toda la razón. Yo quiero aprovechar para hacerle una segunda pregunta. En Juan 21, a partir del 15 al 17, donde está Jesús en la playa y después de que cena con los discípulos, él se dirige a Pedro y le pregunta si le ama. Y él le responde, sí, Señor, tú sabes que yo te amo y que te quiero. Y él le dice, apacienta mis corderos. Le reitera la pregunta por segunda vez si le ama y él le responde, sí, Señor, tú sabes que yo te quiero y luego a continuación le contesta, pastorea mis ovejas. Le hace una tercera pregunta de si me amas y él se entristece. Y le dice, tú sabes que sí, que te quiero. Y vuelve y le reitera, apacienta mis ovejas. Mi pregunta es, ¿hay una diferencia aquí entre las ovejas y los corderos? ¿Por qué apacienta mis corderos y por qué pastorea mis ovejas? ¿Quiénes son los corderos y quiénes son las ovejas? Y si el Maestro Jesús ya nos estaba incluyendo a nosotros en ese rebaño suyo, o era solamente para el pueblo de Israel. Gracias.
Pues muy buena la pregunta la que has hecho, hermana Aura, que si hay diferencia entre las ovejas y los corderos, ¿eh? Porque fíjate, como muy bien has leído, Jesús le dice al apóstol Pedro que pastoreará a los corderos, luego dice que pastoreará a sus ovejas. A ver, ¿cuál es la diferencia? Sí, claro que hay una diferencia. Los corderitos, los corderos son los bebés, los pequeñitos, los bebés de las ovejas. Y las ovejas son de mayor edad. O sea, ¿qué nos está enseñando ahí Jesús? Le dice a Pedro que pastoree, tanto los corderos como las ovejas. Es decir, los hermanos más jóvenes en la fe, los recién convertidos, que estarían representados por los corderitos, y los hermanos en la fe ya más maduritos, que están representados por las ovejas. Esa es la sencilla diferencia entre los corderos y las ovejas. ¿Sí? Porque la Iglesia de Cristo está formada por cristianos que están recién convertidos, son recién nacidos, por así decirlo, son como corderitos, y luego están los hermanos más maduros en la fe, que esos están representados por las ovejas. Entonces, efectivamente, es que el pasaje de Apocalipsis 13:11 es que ha sido tan mal traducido en versiones como la Reina Valera de 1960, cuando dice que vio subir una bestia que tenía dos cuernos como los de un cordero. O sea, es increíble cómo han falsificado ese pasaje, cuando resulta que los corderitos no tienen cuernos. ¿Cómo va a tener dos cuernos como los de un cordero? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues sencillamente tenemos que ir al texto griego, como ya he explicado en la escuela. Vamos al texto griego y resulta que no dice eso. Lo que dice es que la bestia, esa segunda bestia, era como un cordero. Era parecida a un cordero y tenía dos cuernos. Eso es la correcta traducción. ¿Vale? Lo que pasa es que la Reina Valera, y no solo la Reina Valera, otras versiones lo han traducido mal. Mal. O sea, de una forma increíblemente mal. Diciendo que los corderos tienen cuernos y los corderos no tienen cuernos. Eso los carneros. Los carneros sí que tienen cuernos. Los machos cabríos. Hay machos cabríos. Los cabritos que sí que tienen cuernos. Cabritos, los cabritos. Pero no los corderos. Entonces la correcta traducción de ese pasaje de Apocalipsis 13:11 es que esa segunda bestia se parece a un cordero. ¿Qué significa eso que se parece a un cordero? Pues bien simple, que aparenta mansedumbre, como un cordero, aparenta se hace pasar por un cristiano, porque los cristianos en el Nuevo Testamento están representados por corderos, los cristianos. Y eso encaja perfectamente con el Papa, con el papado. El Papa se hace pasar por una persona mansa, por un cristiano, se hace pasar, es un lobo, como dijo Jesús, un lobo disfrazado de corderito, que vienen para engañar. Vienen disfrazados de cordero y por dentro son lobos asesinos, son lobos rapaces. Esto encaja perfectamente con el poder papal. Fijaos que hasta el Papa, cuando va vestido, el Papa, ¿cómo va vestido? ¿Qué color tiene las vestimentas del Papa de Roma? ¿De qué color son? Blanco, va vestido de blanco. ¿Y los corderitos de qué color son? Son blancos. ¿Os dais cuenta? Se disfraza como cordero el Papa de Roma y por dentro es un lobo rapaz. Entonces, bueno, la diferencia entre un cordero y una oveja es que el cordero más jovencito es un cristiano recién convertido y una oveja es un cristiano que ya es más madurito.
Lástima que haya hermanos que uno no haya vuelto a saber más de ellos, como Pambaré o Gojimi, Jesús Alberto, el hermano Antonio, etcétera.
Efectivamente, hermano Sergio, ya muchos no se volvieron a saber nada de ellos, no sé qué habrá pasado, si seguirán creyendo o no seguirán creyendo, pero lo que sí es cierto es que algunos pues se apartaron y se han hecho auténticos apóstatas de la fe y herejes de mil demonios. Uno de los casos más recientes, por ejemplo, ya sabéis, es el de este pobrecito subnormal, el Tomás Taboada de aquí de España, el cual se hizo pasar por cristiano, por hermano. Y ahora, pues, vamos, está enseñando auténticas doctrinas de demonios, doctrinas que él rechazaba, que decían que eran diabólicas y falsas. Bueno, pues ahora las enseña en su canal de YouTube. Este pobrecito es un normal, como la doctrina del falso Dios Trino, el pretribulacionismo, la inmortalidad del alma, el que tenemos que guardar el día sábado, todo eso ahora, todas esas mentiras las está enseñando este pobrecito desgraciado llamado Tomás Taboada. O sea, es que yo a este tipo le considero el mayor apóstata que he conocido, al Taboada. El mayor, el tipo más traidor y apóstata y falso que jamás he conocido es el Taboada. Y bueno, luego hay otros de los antiguos que ya no hemos vuelto, como dice Sergio, pues no hemos vuelto a saber nada de ellos. No sabemos qué habrá sido de ellos y si creen en la verdadera doctrina, o se han hecho ateos, otros se han hecho evangelocos, otros se han hecho católicos. Esto es así. Hay un pasaje de Pablo, del apóstol, que dice que no es de todos la fe. No es de todos la fe. Y hay otro pasaje de Pablo que dice que él había conocido a falsos hermanos. Que por desgracia había tenido también falsos hermanos. Voy a buscar el pasaje, lo voy a pegar, porque es un pasaje tremendo. Bueno, aquí está el pasaje, 2 Corintios 11, 26. Fíjate lo que dice Pablo hablando de su carrera, de su experiencia como cristiano. Dice: en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones. Todo esto lo había pasado Pablo. Peligros de la ordenación, es decir, de los judíos. Peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. O sea que había estado en peligro Pablo hasta con falsos cristianos, falsos hermanos, se hacían pasar por hermanos y eran falsos. Pues algo parecido igual me ha ocurrido a mí con individuos, por ejemplo, con este hijo de Satanás, este pobre subnormal llamado Tomás Taboada, que es un auténtico falso hermano. Bueno, aquí tenéis otro que os he pegado que está en Gálatas 2:4, dice: y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Aquí Pablo se estaba refiriendo especialmente a falsos hermanos procedentes del judaísmo. Eran judíos que se hacían pasar por hermanos en Cristo, por hermanos en la fe, y se habían introducido en las iglesias para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Y lo que querían es que nos llevarnos a esclavitud, nos querían llevar a esclavitud, es decir, querían hacernos obligarnos a guardar la ley de Moisés. Ellos eran los que enseñaban que teníamos que circuncidarnos y guardar la ley de Moisés para ser salvos. Esos eran falsos hermanos que se hacían pasar por cristianos. Estos falsos hermanos siempre han existido en la iglesia, siempre. Y aparentemente se hacen pasar, parecen que son hermanos en la fe, que son cristianos, y resulta que son auténticos hijos de Satanás. Se disfrazan como corderos, se hacen pasar por cristianos y son falsos hermanos. Y de estos falsos hermanos he conocido ya un buen montón, durante los últimos 20 años, más o menos, que es el tiempo que llevo yo enseñando en internet.
Totalmente de acuerdo, hermano Tito, sobre los apóstatas de la fe. Yo también conocí bastante a Aguada, que desde hace un tiempo antes de que se apartara, pues su comportamiento era muy raro y tenía una probabilidad de que algo que no encaja en un verdadero hermano en Cristo. Queriendo decir que ese comportamiento no era de un verdadero cristiano. Entonces yo era muy sospechoso. Entonces, al fin y al cabo, se supo la verdad con el tiempo. Y yo también conocí a otra apóstata de la fe que se han apartado, como los arrianos, otro hombre joven también que era, que no me acuerdo el nombre, también otra mujer que se apartaron por un tema de Génesis, creo que era. La verdad que, como bien dijiste, hermano, que el apóstol Pablo dice que no todo es la fe, es decir, que la fe no es para todos, y todo aquel que se aparta de la verdadera doctrina, pues sabemos bien de lo que le va a pasar.
Bueno, ahí tienes ese tremendo pasaje del apóstol Pablo que os dije. Se encuentra en 2 Tesalonicenses, capítulo 3, verso 2 y 3. Dice: y para que seamos librados de hombres perversos y malos. Y mira lo que dice: porque no es de todos la fe, es decir, no es de todos la verdadera doctrina. Aquellos que rechazan la verdadera doctrina después de haberla conocido, ¿cómo lo llama Pablo? Los llama hombres perversos y malos. Un ejemplo de esto, pues, lo tenemos en este traidor y apóstata llamado Aboada, entre otros muchos. Porque no es de todos la fe. Cuando recordad que cuando el Nuevo Testamento habla de la fe, casi siempre se refiere a la verdadera doctrina. La fe es la verdadera doctrina. No de todos es la verdadera doctrina. Y luego dice, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Aquellos que perseveran en la verdadera doctrina, Dios nos guarda ¿de qué? Nos guarda del mal, nos protege. Y son los verdaderos cristianos que perseveran en la verdadera doctrina hasta el final. Esos son los que van a salvarse. Como dijo Jesús, el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere en la verdadera doctrina, evidentemente, ese será el salvo, ese será el que alcanzará la salvación eterna.
A ver, queridos hermanos que están en este grupo, a ver si me podéis ayudar, porque a lo mejor puede ser que el nombre que tiene el rey de mi país, España, dice que se llama Felipe Borbón Borbón. Si analizamos, creo que eso tiene un número. ¿Qué número creéis ustedes que puede ser?
Hola, hermano Juan Guerra, ¿qué tal estás? Pues mira, te digo, el rey de España se llama Felipe de Borbón y Grecia, pero Grecia también tiene 6 letras, o sea que realmente lo que tú dices es cierto. Y esto ya lo hemos hablado bastantes veces en el grupo. El nombre de Felipe, o sea, nuestro rey, y tal, suma los 666. Y luego aparte es el único rey que tiene el título de rey católico y título de rey de Jerusalén. O sea, tiene todas las papeletas para ser la bestia.
El rey Felipe VI de España, la verdad, es un candidato muy, muy, muy probable para ser la bestia mencionada en el libro del Apocalipsis. Efectivamente, como habéis dicho, su nombre oficial, si entráis en la página web de la Casa Real de España, es Felipe de Borbón y Grecia. Le dieron, cuando le bautizaron en la Iglesia Católica, le dieron muchos más nombres, es un nombre larguísimo, pero el nombre oficial es Felipe de Borbón y Grecia, y resulta que Felipe Borbón y el nombre Grecia, cada uno de esos tres nombres es un 6, tiene 6 letras, vamos, 666. Ah, alguno dirá, bueno, y la palabra, porque es Felipe de Borbón y Grecia. Y pues alguien podrá decir, ¿y por qué no contamos las palabras de y la palabrita y? Porque oficialmente es Felipe de Borbón y Grecia. ¿Por qué de y di no se cuentan? Pues sencillamente porque no son nombres. Por eso es que no se cuentan. No son nombres. Los que sí son nombres son los Felipe, Borbón y el nombre de Grecia. Y curiosamente, pues esos tres nombres suman 666. Y fijaos lo que dice el Apocalipsis. El Apocalipsis dice que el nombre de la bestia es el número de su nombre. El número de su nombre. Y luego dice también es un número de hombre. O sea, es un número de hombre, de un rey, de una persona. Y además es el número de su nombre. Y curiosamente, pues coincide con el nombre del rey de España. Y aparte de esto, otra cosita, esto lo hablaba el otro día con el hermano Enrique. A ver, aquí en España lo que está ocurriendo es que tenemos una dictadura ya, una dictadura comunista, socialista, ¿no? Que están experimentando con España, están anulando completamente los derechos y las libertades españolas porque quieren implantar lo que es una fuerte, una férrea dictadura comunista, de los de Podemos y también los socialistas, porque este es un comunista también. Entonces, ocurre lo siguiente. Resulta que estas leyes dictatoriales las tiene que firmar el jefe del Estado de España. Y el jefe del Estado de España es el rey Felipe VI. Si el rey Felipe VI no firma esas leyes dictatoriales que está haciendo el presidente del gobierno de España, que se llama Pedro Sánchez, junto con su aliado, con su vicepresidente, que es el coletas comunista, el Pablo Iglesias, pues esos son los que están haciendo estas leyes dictatoriales, ellos. Y todo esto que lo está firmando es el rey de España. Si el rey de España, Felipe VI, no firmara esas leyes injustas y dictatoriales, aquí no estuviera ocurriendo lo que está pasando. O sea, ¿quién es el responsable de lo que está ocurriendo en España? Del anulamiento de todos los derechos y libertades de los ciudadanos españoles. ¿Quién es el responsable de todo esto? Es el rey Felipe VI.
Hemos llegado al final de la Escuela Cristiana Enoteísta de hoy. Gracias y paz.